sigue la W con el ingeniero Rodolfo Hernández. Ingeniero, gracias por estar acá, por acompañarnos hoy en la cabina de Sigue la W. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo, y a todos los de SEDA, Paola, Andrea, Mauricio.
No, pues.
Toda la gente que lo acompaña, que mucha, sobre todo los oyentes.
Eso sí, esos son los más importantes. Son los más importantes, ya hasta ahora, mire cómo se van conectando. Así es. Bueno, ingeniero. Muchos temas para hablar con usted, tanto de la realidad política como de la actualidad y sobre todo de su programa de gobierno, porque queremos abarcar de todo un poco.
¿Y por qué no arrancan sugerencia respetuosa con todos los crímenes que dicen que yo cometí por hacer una casa?
No, venga, paso a paso, ingeniero, paso a paso, porque yo quiero que arranquemos con eso que mencionábamos ahorita entre Andrea y Mauricio, el tema de las FARC. Usted no sé si vio ayer esa intervención que hizo en el Congreso.
No.
Quien otrora fuera conocido como Marcos Calarcá, ahora pues que ha vuelto a la civilidad y que está en el Congreso, de Luis Alberto Albán. Yo no sé si tengamos, Andrea, ese audio muy corto, son 30 segundos, en los que este hombre, hablando ante el Congreso de la República, pues se refiere al tema del narcotráfico. Y el narcotráfico relacionado con las FARC. Y palabras más, palabras menos. No sé si me alcanzan aquí a listar el audio para que lo escuche el ingeniero. ¿No lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, el palabras más, palabras menos dice, mire, a nosotros no nos han probado ningún tipo de vínculos con el narcotráfico y nosotros nunca nos comprometimos a entregar rutas del narcotráfico porque no tenemos nada que ver con eso. ¿Usted qué opina de que hoy día uno de estos señores, ex FARC, en el Congreso de la República, y sobre quien esperamos algún día haya alguna condena por parte de la JEP, ¿no? Uno espera eso, salga a decir eso, que parece una barbaridad?
Bueno, yo quiero saludar a todos los colombianos, a todos los que nos escuchan hoy, y qué impresión tengo yo. Con mis conocimientos, y acuerden, colombianos, y usted, Juan Pablo, y todos, que yo soy ese ingeniero civil. Yo no soy sabio, no sé de todo, no tengo capacidad de tener todo el conocimiento del universo en la cabeza. Yo tengo, pues, limitaciones fuera de lo que yo aprendí en la universidad con esos profesores tan buenos que tuve. Todo eso de las FARC lo tiene que juzgar en la JEP. Y la JEP, pues ya llevamos 3 añitos y yo creo que les toca ponerle el acelerador a eso. Dejemos que la Justicia Especial para la Paz avance las investigaciones y saque sus propias sentencias. Yo no me puedo poner a opinar de lo que está en manos de la justicia porque me tocaría entrar en el plano de la especulación. Que hubo narcotráfico. Yo fui con mi papá.
¿Usted fue víctima de
ellos? Póngale cuidado, claro. Yo fui. Mi papá lo secuestraron. Lo sacaron loco. Mataron a mi hija. Los del Ejército de Liberación Nacional. Hace 17 años. Y hasta ahorita, después de una búsqueda intensa, estamos haciendo el duelo. Yo soy una víctima de ellos, pero el hecho de que sea víctima no quiere decir que ganando la presidencia de la República vaya yo a tomar ese cargo, esa dignidad, esa delegación que me hacen los colombianos para vengarme de ellos. No estoy para eso. Al contrario, estoy listo ganando a ofrecerles a todos los brazos armados de la guerrilla, llámense como se llamen, adherir al acuerdo de la FARC que ya está firmado y no seguirle metiendo plata con abogados, ni tiempo, ni perdedera de desgaste que tiene todo el Estado para llegar a lo mismo. Además, si usted hace otro acuerdo con otras personas, entonces los de la FARC va a decir que toca que los igualen. Toca a todos iguales.
Sí. Pero entonces, ingeniero, como para cerrar ese punto, ¿usted no se atrevería a decir esa gente narcotraficó, esa gente se dedicó a facilitar el negocio narcotráfico para otros.
Toca probarles. Y el que el juez natural por constitución y por ley es la JEP. Yo creo que eso está muy pronto ya de empezar a generar sentencias la JEP para esclarecer todo lo que pasó. Pero esas son consecuencias, Juan Pablo. Uh-huh. ¿Y cuál es la causa?
No,
¿por qué se crearon las FARC hace 70 años?
Pues desigualdad. Desigualdad.
¿Y quién no la atendió? ¿Y quién no atendió esas causas de esos campesinos?
El Estado colombiano.
Los políticos no pusieron atención. ¿Cuál es el resultado? 250 mil muertos. Más todo el daño que hicieron en infraestructura, violencia, todo el dolor, la angustia que le generaron a esas 250 mil familiares de muertos desde hace 70 años. Porque es que aquí los colombianos somos muy amigos de atacar las consecuencias y no la causa. Y yo le digo que la causa está retoñando otra vez. No le han puesto la atención que eso merece.
O sea, estas cifras de las que estábamos hablando con Paola, por ejemplo, lo de la pobreza.
Sí.
El 39% del país en la pobreza.
Es una vergüenza. Y eso es el dato del DANE.
Sí. O sea, usted está diciendo, ¿puede ser peor?
Puede ser peor.
A ver, Andrea, numeral Rodolfo es, le leo dos comentarios. Dice, @andresa7910, numeral Rodolfo es, diferente. Reconoce que no es un sabelotodo, como sí lo hacen otros candidatos políticos. Dice, @Barramejo11, mire este, Andrea. @Barramejo11, numeral Rodolfo es un viejo sabroso y querendón. Sería una presidencia diferente. Pero dice...
el mismo calificativo usado por Francia, sabroso.
Y dice, @elcalvofeliz, numeral Rodolfo es alguien que no tiene ni idea dónde está parado. Andrea, lo escucha Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia.
Bueno, candidato Rodolfo Hernández, usted toca un punto crucial y usted, pues, ha sido víctima del ELN. Y usted habla de atajar...
Y de la FARC.
Y de las FARC. Usted habla de atajar esas causas para no vivir las consecuencias de la guerra. ¿Qué va a hacer si usted llega a ser presidente con el ELN, con las disidencias de las FARC, con todos estos grupos que ya hasta perdimos la cuenta de cuáles y cuántos son?
Mire, ellos son campesinos. La mayoría, el 99% de los guerrilleros es de origen campesino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reactivar el campo. Tenemos la tierra, tenemos la gente, tenemos el clima, tenemos la capacidad de riego de agua dulce, tenemos todo. ¿Qué pasó? Usted tal vez estaba muy pequeño, todos los que están aquí. Hace más de 30 años... Aquí hubo un presidente que ahora se adhirió a FICO.
Uh-huh. Gaviria.
Ese presidente, César Gaviria Trujillo, y su ministro Rudolf Hohn, que ahora es que se le pegan a FICO para salvar a Colombia, se tiraron el campo. Uh-huh. ¿Cómo se lo tiraron? Autorizando importaciones de comida, con el argumento que esas importaciones de comida tenían un fuerte subsidio en los países de origen. Se introdujo esa comida. Al entrar, acabaron con el campo, con la producción, con el obrero, el de la pica y pala, el del tractor, el del transporte, el de la semilla, el del abono, el del riego, el de la siembra, el que hace control de maleza. Todos esos se vinieron para las diferentes ciudades perimetrales a ellas a aguantar hambre. Y algunos metesen en bandas delincuenciales. Más o menos el 4%. Eso es lo que dice la estadística. Llegaron a las ciudades y se metieron en bandas delincuenciales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues apoyar el campo. ¿Y cómo se apoya? Tenemos la tierra. Tenemos la información de fertilidad en la tierra. Tenemos la información de agua, de riego. Todos los datos los tenemos. Tenemos temperatura. Tenemos humedad relativa. Tenemos latitud. Tenemos longitud. Y tenemos la gente. ¿Por qué no los ponemos a trabajar? Y 13 o más millones de hectáreas totalmente desocupadas. Yo invito no solamente a ustedes los de la mesa, sino a todos los colombianos, cuando se suban al avión, miren para abajo a los 3 minutos de vuelo y verá que todo está desocupado. Raras excepciones el Valle del Cauca. El resto es todo desocupado. ¿Por qué no ponemos a producir? Imagínense, Juan Pablo y todos los colombianos, cuánta gente se necesita para producir 20 millones de toneladas de comida. Y en lugar de generar trabajo en el exterior, generar trabajo en Colombia. La única manera de acabar en el planeta Tierra, y Colombia está dentro de él, con la inseguridad, es que la gente tenga trabajo. Con la violencia, que la gente tenga trabajo.
Ingeniero, usted ha sido enfático en decir que la solución prácticamente es reactivando el campo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Vendiéndoles casas a los campesinos? No, ¿casas de su constructora? Escuche. Porque una de sus propuestas, o por lo menos, y ya vamos a hablar de lo de la casa modelo en Piedecuesta, ¿sí?, es esa, de darle o endeudar a los campesinos con esas casas.
Pues entonces no los endeudemos, no les demos nada. Esa es la otra solución. O regalémosles todo para no reciclar el programa. Miren lo que pasa, con todo respeto. ¿Cómo se hace? ¿Usted sí sabe que los políticos roban 55 billones al año? ¿Usted sabe si los políticos se roban 100 millones de pesos por minuto, dicho por Planeación Nacional, el mismo gobierno hace ese avalúo?
Sí. ¿Por qué no le quita? No solo los políticos, los corruptos, esa es la cifra que se tiene como estimada de lo que se pierde por corrupción anualmente en
Colombia.
Pues
tranquemos eso. ¿Cómo que no se puede trancar? ¿Quién dijo que no se puede trancar?
No, nadie lo ha dicho, pero bueno, entonces ¿cómo
entonces
hacerlo?
Tranquemos. Si usted tranca eso, Mauricio, empieza a generar caja. Yo le pongo un ejemplo. Esta es una empresa líder en la comunicación, yo creo que no solamente en Colombia. Y si aquí el tesorero, el gerente financiero le roba la plata,
sí,
¿cuál es la solución? ¿Mandarle más plata?
No, por supuesto.
Que pongan
no.
Los accionistas.
Pero venga, ingeniero, porque si me toca reencauzarlo, porque Paola le estaba preguntando sobre el temita de las casas. Entonces,
sí, pero es que le voy para allá.
Ah, ok.
Entonces, ajá, ¿yo qué opino? Si ustedes tienen una opinión que es más efectiva, pues con mucho gusto revisamos la mía. ¿Qué está haciendo el Estado? Sin decir ni afirmar que la construcción de vivienda en las ciudades para atender una demanda de gente que vive en la ciudad es buena. Sí es buena. Pero ¿por qué no le hacemos vivienda al pobre campesino, perdón, Mauricio, que vive en el campo? ¿Por qué no le hacemos? ¿Qué es lo que yo hice? Que ninguno lo ha hecho. Es tan bueno que se vinieron todos los políticos a darme en palo porque la hice.
Sí.
¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Señor alcalde municipal del municipio de Piedecuesta, yo, HG Constructora o Rodolfo Hernández, le solicito un permiso temporal para poder construir una casa que va a ser tipo, para que la gente la mire, la critique, a ver qué modificaciones podemos hacer que mejoren con la misma área y el mismo costo las condiciones de vida de los campesinos. Y en lugar de traerlos aquí a Soacha o a cualquiera de los barrios pobres, por allá el Diana Turbay, hombre, ¿por qué no los tenemos en el campo?
Sí.
Para que ellos vivan dignamente. La casa es preciosa. Es de Hunter Douglas. Escuche, yo no voy a vender esa casa. Es una casa que yo mandé a hacer como muestra. Porque si no, ¿cómo hago para mostrársela a los campesinos?
Ingeniero, ¿pero qué va a pasar con las viviendas del programa de vivienda gratis? Hay un programa que tiene rezagos entre 2011 y 2018 de 30.000 viviendas que no se le entregaron a los campesinos. No sé si usted sepa eso. Son viviendas gratis que el Ministerio de Agricultura no se los entregó. Pero antes de 2011... hay otro poco,
¿y
por lo menos otros 30.000. Nunca les cumplieron, los constructores no cumplieron, se les asignaron los subsidios a las personas campesinas. No, pero es un programa que viene y seguramente este gobierno no lo va a superar. Pues, si va a pasar el año, o sea, si usted llega a la presidencia, ¿qué va a pasar?
Yo creo que lo que quiere decir aquí, Mauricio, es que la idea de la vivienda rural siempre ha estado. De hecho, se habla de vivienda de interés social rural.
Pero yo quiero que la compare, Juan Pablo.
Ajá.
Porque hay que comparar.
Sí.
¿A qué costo ese y a qué costo la que nosotros ofertamos? ¿Cuál es la durabilidad? ¿Cuánto es el costo de mantenimiento? ¿Tienen paneles solares? ¿Tiene planta de tratamiento de aguas claras o de agua potable? ¿Tiene planta de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta? ¿Tiene un depósito para tener el tanque o el cilindro de gas propano para que no tumbe el monte para cocinar? ¿Tienen 60 metros de área privada? ¿Tienen dos alcobas? ¿Tienen baño mejor que el del Hotel Tequendama? ¿Tienen sitio de depósito sí. para que guarden las herramientas? ¿Tienen sala, comedor, cocina, señal vía satélite?
Ingeniero.
¿Y 70 millones de pesos?
Sí, pero aquí es importante, ingeniero.
250 mil pesos mensuales es el cálculo que tenemos. Porque la casa vale entre 70 y 80 millones. Es de Hunter Douglas para que se pueda transportar fácil en mula a los sitios de anclaje.
Ingeniero, eso es ¿me permite, por favor, preguntarle?
Mostrándole a Colombia. Mire, colombiano, yo les tengo. Si gano, les tengo.
Pero ven, ingeniero, vamos, Paola. Para que podamos avanzar.
Es que acá hay que hacer una aclaración, Juan Pablo, que son dos cosas diferentes. Los programas de vivienda rural de los que habla Mauricio, que son de viviendas gratis del actual gobierno, y lo que está proponiendo el ingeniero, en el que usted dice, no les estoy vendiendo esa casa que puse allá en Piedecuesta. Claro que no, porque esa es la casa modelo. Pero el negocio sí es venderles casas a los campesinos, no, usted mismo lo ha dicho, negocio. Entre 70 y 80 millones valdría para que ellos paguen 250 mil pesos mensuales
no
al mes.
No pagan ni aproximadamente. Los intereses, ni el 10% de los intereses.
Pero esto
ahora,
está supeditado.
Si usted está negativa,
pero, ingeniero, déjeme preguntarle, por favor, si esto está supeditado al tema de la producción. O sea, si el campesino no produce porque en un año le fue mal, porque está lloviendo, porque no se sabe y se queda en mora, entonces, ¿qué pasa con lo que tiene que pagar? Usted dice, es que si produce más, pues puede pagar, bueno. Pero ¿y si produce menos qué? Y lo segundo, si no tiene un terreno para que usted vaya y le ponga la casa allá, entonces, ¿qué pasa con ese campesino? ¿Y qué pasa con ese terreno en caso de que sí lo tenga?
Bueno, entonces la pregunta, ¿cuál es?
Pues ahí son tres preguntas. La primera
producción.
Es si la producción está atada al beneficio de la vivienda.
Bueno, es que se trata es de entregarles una vivienda que no la han visto. Usted la vio, Juan Pablo, yo le mandé la foto.
Sí, sí, sí. No,
y usted
no,
me mandó un comentario que era bellísimo.
Sí, pues que es una casa digna. Bueno. Lo que merece, lo que merecerían los colombianos.
Bellísima.
Sí, bellísima. Sí, bueno. no es bellísima.
Y eso es lo que necesitamos, que los campesinos vivan bien. Y usted está de acuerdo, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Primera cosa. Segunda, la casa para el campo, pues es para que el tipo viva ahí. Él está viviendo ahí. Y está produciendo, porque dentro de las condiciones del programa, ganando yo la presidencia de la República, está unas condiciones que las tienen que cumplir.
Uh-huh.
Entonces él tiene que producir, está produciendo. No le vamos a poner un revólver aquí para que produzca 10 veces más. Siga, sostenga lo que produce. Si puede producir más, magnífico. Si no, sostenga, porque el negocio para la ciudadanía, en los colombianos que van a hacer un esfuerzo fiscal, pues tiene que tener una retribución de garantizar la oferta alimenticia en Colombia con ese programa que ayude a estabilizar la oferta.
Sí.
Entonces yo no le veo nada de malo que le pongamos condición su merced de que tiene que producir lo que está produciendo. Eso es todo. Nadie le va a poner un revólver en la cabeza.
El predio en donde usted ponga esa casa sigue
es
siendo
que no
el campesino.
Es para obreros, es para propietarios, campesinos, productores.
O sea, tiene que ser dueño el campesino de su terreno.
Pero un terreno donde esté produciendo mora, maíz, lo que quiera.
¿Y si se cuelga el campesino en pagar los 250 mil?
Lo mismo que le pasa a usted cuando no cumple una hipoteca.
O sea, se la quita.
O sea, podría terminar perdiendo
pero
el terreno.
Eso, nadie va a perder una casa de 80 millones por 250 mil pesos.
Pero hay un riesgo.
No, hay un
imagínese
riesgo.
Imagínese usted una sequía. Imagínese usted una emergencia por lluvias.
Siempre hay riesgo, Juan
Complicado.
Pablo.
Andrea.
No, la otra cosa no es nada.
Pues, Bueno, esa es otra historia. Andrea, seguimos con el ingeniero Rodolfo Hernández, numeral Rodolfo es. A esta hora ya va subiendo como tendencia. Le leo dos comentarios. Dice, @Jorge5351, numeral Rodolfo es, le sugiero unirse a la campaña de Petro. Numeral Rodolfo es, dice @William M. Vega, Rodolfo es el único que hace propuestas, no ataques. Adelante. Ah, y dice @FabsBecerra, numeral Rodolfo es, un candidato que como buen santandereano se expresa mejor con las manos que con las palabras.
Numeral, si el santandereano le agarra las manos, no puede hablar. Bueno, yo quiero ir al tema político, usted lo mencionaba con...
Pero lo de las casas ya muerto.
Pues, Paola...
Sí, ya, listo, sí. ¿No? Siguiente
pues
tema.
Falta el tema de la participación
los,
en política del alcalde.
Males,
pero eso
¿no?
lo tiene que responder es el alcalde. Es que eso no es para el ingeniero Rodolfo.
Escuchen, para los malintencionados que escriben y critican, les voy a decir que yo no las voy a hacer, las va a hacer una licitación internacional donde esto es lo que
queremos.
O sea,
su constructora no se metería en esto.
Pero es que yo ya fui alcalde. La labor mía no es esta como gobernante. Yo tengo un mercado, no soy capaz de atender lo que me compran.
Entonces, para puntualizar el tema, ¿usted estaba
descartado.
Haciendo campaña política ofreciendo esas casas?
Yo no voy
casas?
A utilizar la presidencia de la República para hacer negocios como hacen estos vergajos.
¿Y la campaña política? ¿Usted estaba haciendo campaña política con esa
campaña,
casa?
¿Ya sí? ¿Tiene respuesta? Campaña, ¿cómo no voy a decir que mostrar? Si campaña política es mostrar una solución buena para los campesinos, sí estaba haciendo campaña política.
Listo, esa parte ya ahora la tendrá que responder el alcalde Piedecuesta. Sí. Andrea, por favor.
Bueno, entonces regresemos al tema político.
Pero tengo permiso.
Claro, pero
No, es que eso no lo discutimos. La pregunta es, ¿el alcalde
hizo renovado?
Sí, pero para hacer campaña política en un espacio público puede haber incurrido en participación indebida en política el alcalde. El alcalde, no sé, pero eso sí ya lo tendrán que investigar las autoridades competentes.
Eso ya meterle mucha guiso al mute.
Bueno, Andrea, vamos, más temas con el ingeniero Rodolfo Hernández.
La tercera es la vencida. Sobre César Gaviria, hablemos de ese apoyo que ya se oficializó del expresidente César Gaviria a Federico Gutiérrez. Usted en el pasado, y mostremos alguno de esos trinos, puso César Gaviria y su ministro de Hacienda, Rudolf Holmes, arruinaron el campo y ahora hacen parte de coaliciones para salvar el desastre que ellos mismos hicieron. Y después usted puso una fotografía reciente, incluso de la reunión de Federico con Gaviria, donde usted anotó, no tiene sentido seguir eligiendo a los mismos de siempre y esperar resultados diferentes. ¿Qué le dice a César Gaviria?
Que es un descarado. ¿Cómo así que hace 30 y pico de años generó un éxodo? Como en África, 22 millones de muertos de hambre, viviendo perimetralmente, destruyó el campo, acabó los campesinos, generó violencia, y ahora se presenta como el salvador de Colombia. ¿Será que los colombianos siguen así siendo de idiotas útiles para votar por sus propios verdugos otra vez?
Eso me hace preguntarle entonces si está cerrada totalmente la posibilidad de un apoyo en segunda vuelta. Usted dice que va solo en la primera a Federico Gutiérrez, porque representaría lo mismo que César Gaviria.
Mire, así ustedes no lo crean. Cuando me lancé a la alcaldía el 16 de marzo del 2013, tenía cero opinión. Nunca había sido político. Por allá hace 45, 50 años, en mi tierra Piedecuesta, yo era el presidente del consejo. Cuando el consejo era 2 años y no ganábamos nada. Cuando el presupuesto de Piedecuesta era 40 mil pesos al día. Y pagábamos todo, Juan Pablo, todo. Y sobraba plata. Y el pueblito era una tachuela. Ahora son 380 mil millones de pesos. Y este que me acusó y jodió, es un consejero, se llama Jorge Navas Granado, un politiquero, atracador, se robó todo lo que pudo cuando fue alcalde de Piedecuesta. Y que me diga que no, y que me ponga una denuncia penal por injuria y calumnia. Quiero que me la ponga, a ver si tenemos las pruebas de lo que hizo. Ajá. Y si ha pasado por todos los partidos, aquí tengo.
Pero venga, no, pero ingeniero, me toca reencauzarlo otra vez, porque Andrea le estaba preguntando sobre el tema de Federico Gutiérrez. Si usted en segunda vuelta ya descarta aterrizar allá, teniendo en cuenta que allí ya está César Gaviria.
¿A quién le está dando?
Escuche, pero es que le tengo que contar. Cuando yo me lancé a la alcaldía, nadie da ni 10 entradas por mí. No aparecí en las encuestas, Andrea. Uh-huh. ¿Y sabe qué pasó el día de la elección?
Les dio una sorpresa.
4% que al final pusieron, usted tiene el 4, le saca el 32. Ajá. Total de que esa pregunta no la respondo, porque yo no estoy pensando en, ni siquiera en la segunda, voy a ganar en la primera.
Bueno, pero
así
entonces...
Así le parece, pero entonces, a ustedes.
Pero venga, ingeniero, pero entonces, estamos con el numeral Rodolfo, ya le leo comentarios, pero listo, usted es contundente a la hora de hablar de César Gaviria y además palabras bastante fuertes.
Y si lo yo que le digo... hizo con los pobres, bastante fuerte, contundente, los arruinó.
Listo, entonces, hablemos de expresidentes. ¿Qué le diría usted hoy a Álvaro Uribe?
El primer gobierno de Álvaro Uribe, mejor imposible para mí.
Ajá.
Yo voté por él. En la primera. Después no volví a votar por él. Voté por Mocus.
O sea, pero sí, ahí sí. Me está contando su vida. Usted le mandó un mensaje duro a César Gaviria. ¿Qué le diría hoy? ¿Qué mensaje le mandaría hoy a Álvaro Uribe? Un hombre que no votó por él en la segunda oportunidad.
Ni en la cuando pretendió a la tercera.
Ajá. ¿Pero qué le diría usted hoy?
De que todas las acciones que están haciendo, yo diría que es una gavilla que me están haciendo.
¿Por qué?
Mire, Fico no es Fico. Fico no me gana a mí solo. Él no me gana a mí solo. Lo duplico y lo sobro.
¿Si él estuviera solo?
Sí. Ajá. Siempre fue así. Eso no es que yo me lo inventé.
¿Pero por qué? Porque Fico es...
No
¿Qué,
sé.
¿Qué pasa? ¿Por qué usted lo duplica?
Pregúntale a la gente por qué. Porque el Fico lo ven que nunca ha trabajado. Fico no tiene experiencia. Fico toda la vida es empleado estatal. Él no puede decir la teta del Estado.
Ajá.
Pero tiene las maquinarias, ¿no?
50, con toda la maquinaria. 52 años yo he trabajado en la calle. Y he producido unos resultados.
Bueno, pero entonces volvamos a la gavilla. Porque
¿la
entonces,
gavilla es de quién? La,
¿quién está en esa gavilla?
Gaviria.
A ver,
bueno, vea. Bueno.
Pero acérquese un poquitico más al micrófono.
Acérquese al micrófono que se me está alejando mucho.
Bueno, cuando Fico estaba solo, yo lo triplicaba. Y si ahorita se desprendiera solo, lo sigo triplicando. Entonces tocó hacer gavilla. ¿Qué es la gavilla? César Gaviria, que hoy se unió a la Gaviria, destructor del campo, que hizo un éxodo como en África, que sacó 22 millones de gente pobre y los puso a aguantar hambre aquí. Muchos de esos
Listo,
se volvieron...
Pero eso ya usted ya me lo dijo. Siguiente, a ver, más en la gavilla.
¿Quién más está en la gavilla? ¿Alex Char?
Alex Char está en la gavilla.
¿Quién más?
Barguil está en la gavilla.
¿Uribe está en la gavilla?
Sí.
¿Y por qué razón Uribe está en una gavilla contra
Porque
usted?
Porque hicieron ahí marrullas para sacar a Oscar Iván y meter a Federico. Entonces, Oscar Iván, que era el candidato del Partido Centro Democrático, ¿qué pasó? Faltando 2 días para elección, entonces renunció y se adhirieron todos los del Centro Democrático a Fico. ¿Qué les estará prometiendo Fico? Ya empeñó todo el gabinete, puestos, contratos. Eso es lo que no dicen.
Bueno.
Y yo sigo solo. Vamos a ver para dónde coge el pueblo colombiano.
Bueno, ya hablamos de esa coalición, digamos. ¿Usted lo llama gavilla?
Gavilla.
A ver, Andrea, pero una cosita. ¿El presidente Duque también está en esa gavilla?
Claro. Ese es el jefe mayor, porque es el que tiene chequera.
O sea, que usted coincide con Sergio Fajardo que estarían repartiendo contratos para asegurar el voto a Fico Gutiérrez.
Entonces, ¿usted qué cree que hacen en la reunión? Es que los políticos en las reuniones políticas, Juan Pablo, tienen dos frases. Una, acuerdo de gobernabilidad. Y el otro, acuerdo programático. ¿Y sabe qué es eso, Mauricio? ¿Qué se roba usted y qué me robo yo? ¿Y qué puestos le tocan a usted y cuáles me tocan a mí? Eso, ellos no piensan en la gente. Vamos a ver ahorita los colombianos que van a hacer el 29 de mayo.
A ver, venga, le quiero hacer una pregunta que acaba de llegar a través del Twitter con el numeral Rodolfo S. Entonces, es para responder con un sí o con un no. Arroba de ese guión bajo sónico, numeral Rodolfo S. Señor Hernández, ¿es cierto que usted es asesor de los hijos de Uribe en meganegocios inmobiliarios?
Cero.
¿Alguna vez ha hablado con ellos del tema inmobiliario?
Amigos, he encontrado en restaurantes y yo tengo que saludar. Y si me preguntan, hola Rodolfo, ¿qué opina de esto? Yo doy la opinión. Nunca he hecho un negocio con ningún político.
Sí. Pues bueno, yo quiero regresar al tema de las propuestas. Una de su bandera es la lucha contra la corrupción, y usted le conoce.
No. La que nadie ha sido capaz de desarrollar.
También, sí, pero es que también eso suena muy etéreo, ¿no? También hay lo que dice, decir cómo sí. hacerlo.
Es que
como si yo lo hice.
Justamente quiero preguntarle por ese tema. Explíquenos, para las personas que tal vez no han escuchado su propuesta anticorrupción, ¿en qué va a consistir? De manera muy concreta, para que no se quede solamente como algo, hay una frase de cajón no, de los políticos.
Eso lo inventan ustedes los periodistas.
No, por eso le digo, ¿cuál es la diferencia suya con otros candidatos?
Mire, yo ya hice un laboratorio, y ese laboratorio fue exitoso. ¿Qué hicimos cuando yo llegué a la alcaldía? Lo primero que hice fue botar 2040 zánganos que no trabajaban, que eran agitadores de los diferentes clanes políticos, para ellos seguir en lo mismo. Tenían a Bucaramanga arruinada. Primero botar eso, hacer una asepsia burocrática, ladrona, atracadora, que solamente consumía gasto público sin generar bienestar a los más pobres de Bucaramanga.
Eso ¿pero lo ya primero. Los tiene identificados?
Escuche, su merced. Como que los que hicieran pues, lo que no hacía todo el mundo.
¿En dónde va a recortar?
Póngale cuidado. Segundo que hice, con un decreto, el alcalde de Bucaramanga, en uso de la facultad decreta, a partir de la fecha, nadie puede girar sino nómina, ni siquiera viáticos, hasta que establezcamos un pie de costos de bienes y servicios. ¿Sabe cuánto duramos en eso? 15 días. ¿Cómo que no se puede? Y nadie pudo girar. De ahí en adelante, para girar en esos 15 días que no tenían, tocaba que me preguntaran a mí. ¿Qué pasó con eso, Mauricio? Milagro. Me entregaron arruinada la alcaldía. Estos politiqueros que hoy se pelean y apoyan a Fico. Y apoyan a Fico. Porque eran todos del Partido Liberal. Ellos hacían mayoría. Simple. 10 concejales de 19. Hacían mayoría. Los que hoy están apoyando a Fico robaron a Bucaramanga.
Ingeniero, continuando con el tema de la lucha contra la corrupción, ¿cómo piensa usted que se debe mejorar la credibilidad en la justicia? Y sobre todo, sigamos, es que con el mismo tema, pero también a propósito de esto, usted está enfrentando justamente un proceso penal por unas acusaciones que están haciendo por supuestos favorecimientos y que tienen que ver con interés indebido en la celebración de contratos.
Me metieron no uno, Mauricio, me metieron 200. Es que aquí usted y yo salgo.
¿Cómo mejorar la credibilidad de la justicia?
Escuche, Mauricio, eso no se puede mejorar. Hay que cambiar los procedimientos y ponerle una disciplina a los jueces. Ellos no tienen compromiso con nada, ni de tiempo ni de calidad en la respuesta. Entonces usted no cree. Usted ahora para una hipoteca duran hasta 10 años ejecutando la hipoteca, que eran días. Porque no tienen. Hay muchos, no todos. Hay jueces muy buenos, hay magistrados muy buenos, pero hay otros que son unos verdaderos zampones. Esos hay que hacerle asepsia. ¿Cómo así que usted, Mauricio, o Juan Pablo, tengan que aguantarse en una justicia que no llega nunca? Eso no,
no es
justicia.
Sí, en eso sí es innegable lo que usted está diciendo. Claro, o sea, Mauricio, claro. Mauricio, que es un experto en los estrados judiciales, ¿cuánto se está demorando, Mauricio, un proceso en Colombia?
Uy, no, puede demorar hasta 10 años, incluso eso, hasta que llegue la prescripción de un proceso.
Pero el tema es, pero más allá de hacer el diagnóstico, ingeniero, porque es que yo insisto en la pregunta de Mauricio. El diagnóstico es ese.
Sí. Sí.
La solución, o sea, ¿usted pensaría entonces que hay que acortar los términos, hay que sancionar a abogados, hay que sancionar a jueces? O sea, ¿cuál es el sustrato de la propuesta?
El sustrato para la justicia, para la justicia.
Sí, sí, para la justicia, sí.
Yo sin ser abogado, pero de procedimiento sí sé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerle metas a usted, quitarle la carga y la tutela, poner jueces de tutela aparte. Yo le pregunté a un juez en Bucaramanga, ¿cuántos procesos tiene? Me dijo 3.000. Le dije, ¿cuánto es basura? Me dijo 2.800. ¿Por qué no sacamos a basura y hacemos una jurisdicción de pequeñas causas y que las atiendan en los estudiantes de derecho de todo el país que se les puede pagar medio salario mínimo, que es una bequita que les sirve para ayudar a terminar su carrera y estar mejor, con mejor bienestar, esos, y que solamente se queden con los procesos realmente. Pero decirle, si usted en 3 meses no saca la sentencia, usted queda suspendido 3 meses.
Sí.
Y a los otros 3 meses queda destituido.
Numeral, Rodolfo, es vaya, Andrea, usted con su pregunta, Paola también se alista. Le voy a leer 4 comentarios, rapidísimo.
Sí.
Mucha gente conectada a esta hora. Dice, @NDS Cúcuta, numeral, Rodolfo es... quien me hace acordar de mi padre, que en paz descanse, cuando decía que hay que hablar con palabras castizas. Dice, @LuchoMontano, numeral Rodolfo, es un señor un poquito zafado, pero ahí en la entrevista ha dicho varias verdades.
¿Pero zafado qué?
También yo no sé lo que dice el señor. O sea, @Carolina, dice, numeral Rodolfo, es interesante oírlo. Y esta, respóndamela con un sí o con un no. ¿Listo? Dice @JBCAM2021, numeral Rodolfo es, ingeniero, ¿usted se uniría a Petro para derrocar la corrupción?
No.
Listo, Andrea, vamos.
Me quedé con las ganas del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es lo mismo.
Bueno, ya vamos a hablar del tema de petrismo y del pacto histórico, pero yo quiero regresar a un tema muy importante. Usted dice que la lucha contra la corrupción y que se puede conseguir recursos efectivamente de eso que se roban los corruptos. Pero entonces, para las personas que escuchen esto y al mismo tiempo escuchen la noticia de que usted va a ir a juicio por el caso de Vitalogic después de la segunda vuelta presidencial, donde usted lo estarían señalando por la corrupción en la adjudicación de un contrato de la tecnificación de basuras, ¿qué le dice? ¿Cuál es su explicación frente a esta noticia, que es un hecho?
Mire, colombiano, aquí a cualquier colombiana, usted, Mauricio, ¿usted es abogado?
No, señor.
No, pero tiene
experiencia.
Puedo salir aquí, irme papá lo quemado y ponerle un denuncio penal. Y usted le toca presentarse y empezar el juicio y lo notifican. Pueden durar 5 años vinculados sin usted tener nada que ver con eso. Esa es la justicia en Colombia. A mí me le hice 200, no una. Andrea, no es una, es 200. ¿Cuál era el fin? Sacarme de la alcaldía. Y atacaron por todos los frentes, por el frente fiscal con la Contraloría General de la Nación. Atacaron por el frente disciplinario con el vergajo este de Fernando Carrillo Flores. Me sacó 5 veces de la alcaldía porque no lo dejaba robar. Y él necesitaba pagar unos favores a los senadores de Santander, que son de allá, porque los senadores son nacionales, por el nombramiento que le hicieron a él. Y era Fiscalía, Contraloría y la Justicia.
Pero entonces, si usted va a juicio, ¿qué va a hacer para demostrar su inocencia?
Llevan 6 años. Esto no es de la semana pasada. Eso arrancó el 19 de agosto del 2016.
Pero su hijo está 17, metido en el
18, 19, 20, 21, 22, 6 años.
Claro, pero que lleve tiempo no significa que no haya nada.
Sí. Vuelvo y repito, ¿sabe qué dice el fiscal cuando me llama ya a juicio? Yo quiero comentarle para que vea los vergajos que son los politiqueros. En vista de que no tengo pruebas, señor juez, solicito el aplazamiento de la audiencia.
¿Él dijo eso?
4 veces. He pasado cartas que se las voy a mandar solicitando que me aceleren el proceso si es que yo me robé algo. ¿Y sabe cuál es la acusación? Interés indebido de contrato a favor de tercero. Que yo me interesé en darle a un señor, a Mauricio, un contrato que yo no conocía.
Pero su hijo sí. Usted aceptó que él
sí estuvo metido. Es otra cosa. ¿Qué hicieron con mi hijo? Como no pudieron conmigo, se fueron.
Su hijo es un bruto, ¿no?
Nada, no. Eso es mentira, Juan Pablo. Eso es mentira. ¿Qué hicieron? Ofrecieron. Se fueron y le dijeron, hola, nosotros una compañía inglesa. Estos son los protocolos de representación legal. Recíbanos la representación. Esto es una venta de compresores. Y él firmó. ¿Cómo era de ingenuo y de pendejo que fue y firmó? Apenas firmó, eso es lo que muestra.
Sí, ingeniero.
Volvamos al tema de las propuestas.
Eso, Paola, muy bien.
Hablemos sobre su programa que tiene que ver con políticas económicas. Usted ha insistido aquí y siempre, pues, que su principal fuente de recursos va a ser el tema de reducir la corrupción, pero eso se va a demorar, y aunque usted ha dicho que no plantea una reforma tributaria, es importante hacerla. Pero usted también ha hablado de cosas que se pueden cambiar del estatuto tributario, como por ejemplo bajar el IVA de la canasta familiar a 10%, también ha hablado de eliminar el 4 por mil. Eso tendría que hacerlo a partir de una reforma tributaria que se la tendría que aprobar el Congreso. Explíquenos, por favor, esos puntos que usted quiere cambiar en materia tributaria.
Mire, Paola, ¿a quién se le ocurre cargarle más impuestos a la ciudadanía, ricos, pobres, medianos, a todo el mundo, cuando el problema es que se roban la plata en vivo? Eso me parece loquísimo, un presidente, y eso es lo que hacen los presidentes. Póngale más impuestos al pueblo, y les van a poner más impuestos. Gane el que gane, les van a poner más impuestos. Yo no, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es trancar la robadera. ¿Cómo le voy a cobrar a Juan Pablo o a ustedes más retención en la fuente de su salario para trancar un roto allá que sigue roto? Eso es absurdo lo que van a hacer. Y está comprobado. Hacen la reforma tributaria hoy, dentro de 13, 14, 15, vuelven y meten otra. Y a los que yo, otra. Usted, ¿cómo planifica en el largo plazo?
Permítame, Juan Pablo, pero de todas formas usted se ha planteado, y se lo repito, algunos cambios
trancar
en materia...
Trancar la robadera que ustedes dicen que no se puede.
No, pero en materia de reformas al estatuto tributario, usted ha dicho que quiere una tarifa general del IVA no descontable del 10%. Eso sería bajarla, y ¿cómo hacer para recuperar esos recursos si usted baja la tarifa del 19 al 10%?
Paola, yo entiendo que usted... Yo tampoco sabía de eso. Tengo que ser sincero, me tocó ponerme a estudiar, porque yo de tributario no sé nada, nadie. Es tan complejo el estatuto tributario en Colombia que usted, Juan Pablo, le toca buscar un experto para que lo lea.
Pues para eso están los tributaristas.
Pero no, pero es que eso lo puede leer cualquiera.
Ingeniero, respóndame, por favor.
Bueno, usted me dice del IVA.
Sí.
Yo digo que el IVA es un descaro, 19%. Es tan caro que induce a mucha población a hacer trampas para no pagarlo. Y las trampas son varias. Entre esas, la compraventa de facturas a empresas que les sobra IVA y las venden al 5 o 6% del total de la factura, para que usted pueda utilizar esa factura de un tercero como costo. Entonces, 6%. Pero el tributarista le cobra el 4%. Va el 10, y como eso es por debajo, hay que meterle los impuestos, sale como el 12 o el 13, ahí es la trampa, se ahorra el 6-7. ¿Por qué no ponemos un IVA que sea más barato pagar que hacer trampas? Es que el impuesto hay que venderlo.
Claro, eso es muy popular, esa propuesta, pero
no, escuche,
se crearía
pero
un hueco,
no me deja terminar,
un hueco,
ahorita,
un faltante
no me deja
de recursos.
Terminar.
Pero es que ya se nos está acabando el tiempo,
bueno,
ingeniero.
Bueno, pero si no tengo la culpa yo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar el impuesto, venderlo. Entonces, si yo bajo al 10, usted dice que ¿dónde hago el balance para compensar? ¿Sabe qué pasa, Juan Pablo? Recojo 30 billones más. Porque se acaba...
¿Porque usted cree que se acaba la evasión?
Claro, no, se acaba la evasión.
Pues más gente
y como la devolución.
Porque no lo va a descontar.
No se lo va a descontar. Usted recoge más plata.
Ya.
¿Qué haría yo con esa plata? Primero, quito el 4 por mil ese día. Pero, ¿cómo es posible que a usted le quiten plata por ahorrar? Para los políticos. Usted tiene una cuentica, tiene 10 millones, saca un millón y le cobran 50 mil pesos.
Ingeniero, me toca cortarlo aquí. Tengo 1:30 para irme con una pausa, y al regresar es una sección que me encanta y ojalá me ayude con ella. Es preguntas breves para respuestas cortas. ¿Listo?
Listo.
En 1:30, volvemos.
Conocer todo sobre finanzas te hace único. Paga con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite la suscripción anual de Bloomberg Línea y recibe hasta 4 meses de regalo. Visa te da este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Hablemos de inversiones. En Banco Itaú, diversificar tu portafolio de inversiones representa oportunidades de inversión a través de la plataforma abierta de inversiones, donde encuentras fondos que invierten en Colombia y en el exterior. De la mano de nuestros expertos asesores, tus estrategias de inversión resultan más atractivas. Entra a itaú.co/inversiones. Itaú Asset Management, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este año nadie te da más aventuras que Pospago Movistar. Cámbiate y recibe 50% de descuento en tu suscripción a Disney Plus y Star Plus por 3 meses. Movistar presenta en la W. Minuto 60 Movistar.
Minuto 60 Movistar con mi sección favorita. Preguntas breves, respuestas cortas. ¿Listo?
Sí.
¿Preparado?
Cortas.
¿A usted le gusta que lo comparen con Donald Trump?
Me es indiferente.
Andrea.
¿Qué opinas del aborto?
La mujer decide.
¿Y de la eutanasia?
En la familia, si no está consciente, decide.
Mauricio.
¿Usted le jala al fracking?
Como piloto, de pronto.
Paola.
¿Hay que reformar la policía? Sin palabras.
Le fue el sonido.
Sí.
Sí. ¿Hay responsabilidad más allá de los mandos medios en los falsos positivos o hubo responsabilidad en altos mandos?
Sí.
Andrea.
¿Qué pasó en Putumayo? ¿Hubo responsabilidad o equivocación de los militares? ¿Hubo civiles?
Yo creo que ambas cosas.
¿Y qué propone para que no ocurra más esto?
Que los pobres no sean tan pobres, porque son consecuencias de unas acciones de gobierno que tienen arruinado, como ustedes dicen, al 40% de Colombia aguantando hambre.
¿Invitaría a Nicolás Maduro a su posesión presidencial?
No invito a nadie, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos y no más.
¿No más? Sí.
Nadie más. Ay, al presidente del Senado que
toca opera poner como notario.
Que es el que le pone la banda.
Sí. ¿Eso banda para qué? O sea, ahorrémonos la banda.
Paola.
Si usted no pasa a segunda vuelta, ¿quién es su opción? ¿Invita a sus seguidores a votar por quién?
No pienso en eso, porque voy a ganar en primera.
¿Está de acuerdo con lo que hizo Gustavo Petro de firmar propuestas ante notaría?
Usted le fue mal con eso, ¿no? Usted firmó una así.
Sí.
Sí, sí le gusta.
¿Está
sí.
de acuerdo?
Sí.
Andrea.
¿Qué opina del perdón social de Gustavo Petro y si él fue claro o no en la explicación de la visita de su hermano a las cárceles?
Me parece que no corresponde a la dignidad que él pretende tener.
Ingeniero Rodolfo Hernández. ¿La marihuana recreativa debe legalizarse y convertirse en negocio para el país?
Sí.
¿Y la cocaína?
Todas sus expresiones.
¿Y la cocaína?
Y la cocaína lo que hay es que volverla, que los adictos reciban la dosificación del Estado y se acabó el negocio de la cocaína. Se acaba la oferta, se acaba la demanda.
Si usted es elegido presidente y lo llama Gustavo Petro para decirle yo quiero acompañarlo, ¿le atiende la llamada?
Claro.
Si lo llama Uribe, yo quiero acompañarlo, ¿le atiende la llamada?
Claro.
¿Lo llama Santos, yo le atiende la llamada?
A todos, sí, me llama usted más.